encanta esa música. Me encanta esa música. No lo puedo remediar.
De Boat.
Sí, sí, total, total, ¿verdad? Es como de película de Enrique Cerezo, ¿verdad?
Y de Pipermín. Sí.
Exacto, de Pipermín, de decir Muslamen y todo
terciopelo,
eso.
Terciopelo, terciopelo rojo.
Exacto, exacto, de terciopelo rojo. Bueno, bueno, nos contaban hace un momentito nuestros compañeros, Pilar Cisneros, que los trabajadores de Opel han aceptado finalmente el preacuerdo entre empresa y sindicatos. Lo han hecho por un ajustado margen, ¿eh? Ha estado la cosa muy reñida. Vamos a intentar enseguida darles a ustedes más detalles. Y bueno, todos aquellos que tengan, en fin, sucesión de por medio, que estén atentos. Hay avalancha de reclamaciones contra la plusvalía, el impuesto de sucesiones de los ayuntamientos. El abogado que abrió la guerra judicial contra este tributo local acorrala a los ayuntamientos para evitar su cobro por herencias. Vamos a hablar con él, que seguro que, vamos...
¿Cómo me interesa?
Más de un abrazo le da.
¿Te interesa o no?
Muchísimo.
Por eso te digo, por eso te digo.
A mí, como no heredé cuatro macetas que tenía mi madre, la pobrecita.
Claro. Ahí es el que dice me interesa, el que dice
sí,
me interesa es que
está
ahí
forradito.
Exactamente.
Hombre.
O está en el lío, ¿eh?
O está
en el lío.
O está en la pomada.
Claro.
Pero antes un mensaje para los que cuidan su coche y su seguro.
Sí, sí, sí. Sin herencias, pero sí con ese coche. Oye, ¿quieres el que más cuida tu coche? Que siempre duerme en garaje, que te quieren subir el precio del seguro, pero ¿por qué a ti, hombre? Bueno, pero no eres el único. Miles de personas cada día se preguntan por qué les han subido el precio de su seguro, pero son listos y se van rápidamente a la Mutua. Así que si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, que sea cual sea, te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Les decíamos, a muchos de ustedes les va a interesar muchísimo. El 11 de mayo, concretamente, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que desencadenó después una catarata de reclamaciones ante ayuntamientos de toda España contra las liquidaciones del tributo de plusvalía. El impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido precisamente como plusvalía, grava la revalorización que en teoría tiene un inmueble cada vez que cambia de manos, ya sea a través de una venta, una donación o una herencia de un familiar fallecido, como le pasa a Gutiérrez. Así que, de tal forma que cada heredero debe pasar dos veces por caja, para abonar el impuesto de sucesiones que recauda la comunidad autónoma y para hacer lo propio con la plusvalía, que es tan gravosa como el primero, aunque sea menos conocida. Bueno, pues bien, el abogado que abrió la guerra judicial contra el tributo local está acorralando a los ayuntamientos para evitar su cobro por herencias. José Cepero es abogado del bucete Cepero, con sedes en Sevilla y Jerez de la Frontera. Don José, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, bueno. Muy buenos días. Aquí acorralando y acorralado.
Acorralando, bueno, enhorabuena antes de nada, ¿no?
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Veo que lo está usted haciendo con bastante ímpetu, o sea, con ganas.
No me queda otra, no me queda otra. Si estas cosas no se hacen con ímpetu, estas quijotadas y estas quimeras no se hacen, no se hacen.
Claro, usted tuvo la osadía, don José, porque esto no debe ser tampoco fácil, ¿no? Es decir, es que se enfrenta usted a una maquinaria judicial muy importante.
Pues la verdad es que sí, con una maquinaria judicial, como más que judicial, yo me atrevería a decir política. Es decir, al final los juzgados están para aplicar la justicia y buscarla, ¿no? Y es lo que en este caso se ha conseguido. La pelea fue sobre todo con las distintas instituciones implicadas en el asunto, tales como ayuntamientos, comunidades autónomas e incluso el Estado, ¿no? El Poder Legislativo, en el sentido en que tuvieron que personarse en el trazado, en el procedimiento de la cuestión de inconstitucionalidad que se planteó a través del juzgado de Jerez, desde aquí, desde el bufete Cepero, para, en cierto modo, oponerse, ¿no? Porque se veía un auténtico varapalo a las arcas municipales, ¿no?
Claro. Y claro, usted, ¿su cliente quién era? ¿Su caso particular cuál era, don José?
Bueno, este caso, aquí llevamos en el despacho muchísimos asuntos, imagínense, ¿no? Pero
claro,
este asunto en concreto era el de una promotora como tantísimas promotoras y personas particulares, al fin y al cabo, tuvieron que entregar una serie de edificaciones, en este caso una promoción inmobiliaria, a un banco porque no era capaz de hacerle frente a las deudas. Es decir, se realizó una promoción urbanística por la circunstancia que todos sabemos, no se pudieron vender toda la urbanización, toda la promoción, y bueno, y acruciado por las deudas, pues tuvieron que entregar la promoción al banco por un valor inferior a aquel que le costó construirla. Uh-huh. Claro, paradójicamente, teniendo una pérdida evidente en este caso, insisto, como en tantísimos otros muchos, pues el ayuntamiento le pretendía cobrar plusvalía, y ante eso, pues evidentemente, de como de la necesidad, muchas veces se agudiza el ingenio, pues oye, pues nos planteamos esto y bueno, y sonó la flauta.
No, sonó muy bien además, porque
sigue,
ganó usted el pleito,
sonando, claro,
ganó sí. usted el pleito, y en fin, pues ha sentado un precedente que están aprovechando un montón de ciudadanos, ¿no?
Y gracias a Dios que lo aprovechen, es decir, yo creo que esa es la mayor satisfacción que tenemos aquí en Bufete Ceperonó, el saber que hemos hecho tanto bien, no solamente a nuestros clientes, que por descontado son para los que trabajamos, sino tantas personas anónimas a las que no conocemos y que nos mandan a través de nuestra página web por correo electrónico agradecimientos y felicitaciones, y compañeros mismos incluso, ¿no?, que me han llamado desde distintos puntos de España para darnos las gracias. La verdad que eso es una satisfacción enorme, saber que estamos contribuyendo en cierto modo a dignificar esta profesión tantas veces denostada por tanto, ¿no?, tópicos.
No, fíjate, yo conocí a Cepero una tarde charlando.
Efectivamente.
Y me dice, yo le tengo que ganar a la administración. Yo le dije, tú te drogas o algo, o haces algo. Aquí tengo, qué tontería estás diciendo, por Dios. Y mira, al final le ha ganado. Pero tengo una duda, fíjate, José. Vamos a ver, el tema, la victoria significa que hay viviendas, hay promociones, hay lo que sea, que no han tenido plusvalía porque vale menos que lo que costaba en un principio, ¿no? Pero a los que le cuesta más, ¿cómo ha cambiado ahora eso? Es decir, ¿van a pagar menos dinero del que pagaban o cómo es?
Bueno, yo espero que no pague nadie nada. Es decir, sí, aunque suene un poquito, bueno, igual que lo mismo que decía cuando lo planteé con el tema de las pérdidas, ¿no? Sí. Yo entiendo que es un tributo que está llamado a desaparecer de naranjo. Yo entiendo, sinceramente, en que no tiene razón de ser, ¿no? Es un tributo de carácter confiscatorio, como otros muchos que hay, pero bueno, de eso ya hablaremos en otras ocasiones si siguen los resultados positivos, ¿no? Pero el impuesto de plusvalía, en realidad, si lo analizamos desde su mismo centro, de su mismo concepto, no tiene sentido. Es decir, no tiene un sentido que tú vendas una vivienda, ¿vale?, por lo que obtienes una ganancia y pagues en tu impuesto sobre la renta, por ejemplo, y también tengas que pagarle plusvalía al ayuntamiento, cuando es exactamente lo mismo. O una sociedad que venda una parcela, ¿vale?, y después tengan que pagar al ayuntamiento plusvalía. No tiene sentido. Ahora mismo esta guerra judicial que salió con el caso concreto, el primero, ya después han caído otros muchos, ¿no?, de venta con pérdida, también se está extendiendo a la transmisión con ganancia, e incluso en ese caso muchísimos tribunales están entendiendo que tampoco, porque si la ley es nula para todos. Es decir, si una norma es inconstitucional por su mismo concepto, es decir, porque está en contra de un principio básico constitucionalmente reconocido, no puede ser válida una liquidación que sea consecuencia de esa ley. Yo pongo siempre un ejemplo que es muy muy ilustrativo por objetivo, ¿no? Es decir, tras la sentencia constitucional que en Bufete Cepero, gracias a Dios, conseguimos, si ahora mismo nos vamos a una librería y compramos en papel, que ya no se lo hace nadie, pero se compra en papel una ley de haciendas locales, tendrían que aparecer recortados estos artículos. Con lo cual no se puede girar una liquidación en torno a un vacío legal, ¿no?
¿Y esto los ayuntamientos lo saben, señor Cepeda?
Y tanto, claro. Tanto que ahora mismo los ayuntamientos están adoptando un poquito la técnica del avestruz, ¿no? Y lo entiendo, ¿eh? Es decir, todos los recursos que estamos presentando, salvo muy contadas excepciones, muy contados ayuntamientos, la técnica que está utilizando el ayuntamiento es dejarlo en un cajón, a expensas de la nueva ley que ahora mismo está, bueno, entendemos que de aquí a poco saldrá. Pero claro, ahora mismo los ayuntamientos no quieren mojarse, ¿eh? La tendencia es dejarlos en un cajón, en una estantería, y esperar a recibir dos instrucciones, me imagino. ¿Qué hacer? Y después, ¿cómo paliar el varapalo financiero?
Claro, esto es un pastizal para el ayuntamiento, lo
ya
que pierde.
Digo,
sí, pero Naranjo, como te dije en aquella ocasión que me dice, hombre, esto es que es la ruina de los ayuntamientos. Pues claro, la ruina del ayuntamiento es la suma de muchas ruinas individuales anteriores.
No, sí, está claro.
Exactamente, es la suma de muchas, claro que sí.
Claro.
Don José, usted ha conseguido que se declaren inconstitucionales algunos artículos de la ley reguladora del tributo, que por cierto, el Ministerio de Hacienda parece que se ha remangado bien para darle a esto vuelo, y reformar finalmente esta ley, y los tribunales han comenzado a fallar a favor de los afectados. También con carácter retroactivo, me preguntan en Twitter.
Solo en cierto, solo en un caso, en, que también es una auténtica barbaridad. También lucharemos contra eso cuando salga en vigor, pero bueno. Vamos a ver, realmente el proyecto de ley está planteando un nuevo... No soltaré mucho tecnicismo, pero para que nos entendamos, hay un nuevo número en un determinado artículo, en el artículo 110 en concreto, que contempla la retroactividad de los casos con pérdida al 15 de junio, ¿vale? Es decir, desde el 15 de junio hasta la fecha, todas aquellas transmisiones que se hayan efectuado con pérdida no pagarán plusvalía. ¿Por qué del 15 de junio? Porque es cuando sale publicado en el Boletín Oficial del Estado, como yo le llamo, mi sentencia, ¿no? la sentencia de mayo del Tribunal Constitucional. Entonces, dice, bueno, pues vale, desde que sale publicada en el Boletín Oficial del Estado la sentencia por la que se declara inconstitucional los artículos 107 y 110, pues entonces no se pagarán por pérdida. Pero de ahí yo me hago dos preguntas, bueno, y las anteriores, ¿qué?
Claro.
Es decir, que antes no hubo pérdidas, si precisamente donde hubo más pérdidas fue antes, y que precisamente por ahí es por donde conseguimos la declaración de inconstitucionalidad de la ley.
Claro.
¿Y qué pasa con todas esas ganancias que no tienen capacidad carácter retroactivo? ¿Significa que ha habido un vacío legal hasta que salga la publique la nueva ley? Evidentemente yo tengo que sí, y ya estamos luchando por eso.
Claro. Bueno, ha tenido usted ya tantas llamadas que ha tenido que ampliar el despacho. Esa es otra buena noticia, si me permite.
Bueno, sí, pero hasta un volumen moderado. Y la prueba es que sigo con el mismo coche que tengo hace 12 años.
Sí, que Hacienda siempre está detrás.
Y no me he mudado. Lo que hago es compartir muchos asuntos. Tengo, gracias a Dios, muy buenos compañeros, amigos, y oye, el trabajo está para trabajarlo, no para hacerlo mal porque le lleva mucho, ¿no?
Don José Cepero, enhorabuena, insisto. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo pronto.
A la cantidad de gente que habrá ayudado a este hombre, por esa tenacidad.
A mí cuando me lo contó, digo, imposible, pues fíjate.
Pues fíjate tú.
Lo ha conseguido.
Vale, pues aprovechen ustedes.
Herrera y Cope.
Estábamos viendo, ¿verdad, Barbie? A ver qué día sale el Herrera y su hija.
El Herrera, ya me he enterado, ¿eh? No sale la semana que viene.
¿No sale la semana que viene?
No, bueno, no, porque la semana que viene...
Estamos en disposición
de asegurar,
de asegurar y de anunciar...
Scoop informativo.
Que el próximo lunes 5 de febrero, Bertín Osborne, ¿con quién va a estar?
Con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con un buen amigo suyo, Cifuentes, con un buen amigo suyo que es Mariñas. Yo no sabía que era
Jesús Mariñas.
Amigo, Jesús Mariñas, el periodista.
¿De quién? ¿De Cifuentes?
De Cifuentes. ¿De Cifuentes? Sí.
¿Y por qué no?
Pues bueno, no, pues muy bien. No, pero es una mezcla curiosa, ¿nos parece? No sé, a mí como que me...
Sí, pondrá su picante, porque Jesús no pasa así por los sitios de puntillas, o sea que
entonces,
no.
Entonces a mí Cristina Cifuentes y Jesús Mariñas me apetece, a ver qué cuentan.
Bueno, muy bien.
Así que habrá que esperar, porque Herrera de momento va a ser que la semana que viene no. Bueno,
a ti te apetecerá lo que quiera, pero tú lo que tienes que hacer es escuchar a Juan Pablo Colmenarejo. A ver si nos enteramos.
Hombre, sí,
pero estamos en COPE.
Que hay tiempo para todo, una oreja en un sitio, el ojo en otro y así. Así está. Estamos con estrabismo.
No seas antiguo. Se puede escuchar perfectamente en el podcast a Juan Pablo o ver programas anteriores en la tele, que también tienes un mando que dice eso.
También
se pueden ver.
Con los conocimientos que yo tengo te diré que en el podcast o en la cama, donde quiera, lo puedes oír.
Muy grande. Bueno, pues momentos emotivos de la tele.
Que también estuvo,
ellos,
por cierto, con Bertín Osborne, ¿no, Viviana?
Sí, Viviana Fernández. Y estuvo hace un par de días en El Hormiguero contando pues un poquito... pues ese episodio que tuvo con Hacienda, ¿no?, que se arruinó, y no tuvo ningún problema, y además fue uno de los mejores momentos, yo creo, en los que Viviana hablaba de esos problemas.
Hacienda te lo ha quitado todo.
Todo. Vale. Pero mira, estoy ahora otra vez volver a empezar, y realmente esta sensación de ir a cumplir 64 años que cumplo el mes que viene, a mí me parece que las ganas son la base de la vida, quiero decirte, y puedes no tener ganas de vivir con 20, con 30, con 40, digo ganas a la curiosidad, al deseo, al estar expectante, al esperar que la vida todavía te vuelva a sorprender otra vez a pesar de todo lo que has vivido. Uh-huh. Y esa cosa me da como una energía y me pega subidón.
No, y además... Y eso es maravilloso.
Y es maravilloso escucharle es ¿eh? Así.
Es fantástica.
Pues mira, yo que también tenía un problemita con la Hacienda. No pienso lo que ella.
Anda.
No te la toma
me
igual,
he acordado
¿no?
de todo el mundo, te lo digo de verdad. Bueno, de todos los trabajadores de Hacienda, pues de todos.
Te has acordado, ¿no? No te falla la memoria. Bueno, estuvo con Mario Vaquerizo y con Alaska porque están presentando una nueva obra de teatro, El amor sigue en el aire. Y bueno, pues ellos dos además le compraron recientemente su casa y entonces estuvieron ahí en un buen momento televisivo. Momento incómodo. Este es el contrapunto, el que tuvieron que vivir solo porque una persona no sabe perder. Es decir, menudo trago pasaron en el Got Talent España con una chica que no se tomó muy bien que la eligieran. ¿Qué queréis escuchar primero? ¿Lo que es la actuación o lo que son la reacción de la muchacha?
La actuación, a ver.
¿La actuación primero? Sí,
sí. Vamos cuando a los buenos modales son de agrado.
Pues a Javier no le gusta seguro el estilismo.
Gemas, escupe la noche, mortificando las sábanas de sudor. Con la boca sucia del mal aliento.
¿Qué es esto?
Con una esponja.
Pues mira, te lo voy a explicar, pero no creo que te vaya a quedar muy claro, de todas formas.
Canción no es, ¿no?
No, es poesía. Recital de poesía mientras exploto unos globos negros alrededor de mi cuerpo. Sí. Cuerpo que me he pintado con body paint de colores. Y esto, pues...
Yo la vi.
¿La viste? Sí, y sobre todo, ¿cómo acabó Naranjo?
Sí, acabó el pobre presentador, que es un encanto, sujetándola porque quería prenderle fuego a aquello.
No hay derecho. Lo hace muy bien Santi Millán.
Sí, no, hombre, me encanta. Santi Millán es fantástico porque además yo lo sigo en una cosa que probablemente vosotros no lo seguiréis, que es en los rides, esto, en las carreras que hace de... Pues un magnífico ciclista.
Sí.
Sí, que hace con la bicicleta por el desierto y por sitios complicadísimos. Y me encanta verlo eso en teledeporte porque lo hace francamente bien. Y este programa lo presenta muy bien.
Muy bien,
porque no es fácil hacer ese programa.
Eso que ha dicho Naranjo de que le quería prender fuego, no lo ha dicho Naranjo porque sea una forma de hablar. Es que literalmente esta muchacha...
Sí, que lo dijo ella. Sí,
reaccionó así reaccionaba.
O sea, no.
¿Cómo?
Que no paso a la siguiente.
¿No pasas?
No. Eso no. No me lo esperaba. No me lo
siento.
O sea, qué puta rabia encendía el teatro. O sea, que no. O sea, que no me lo esperaba, tío. Te aseguro que me lo he currado mogollón, que no es verdad que no venga preparada.
Qué rebote, ¿no?
Mira, hago versos propios, tengo 1000 y pico versos. Te juro que vale mogollón. Hago pintura al óleo, que es súper realista.
Pero escúchame una cosa. Pero, ¿me quieres escuchar un momento? ¿Puedes escucharme un momento?
Y yo no me lo esperaba.
Yo creo que no lo tienes que vivir.
Te juro que podría... O sea, que
no
lo podría
me
hacer mejor.
¿Te das cuenta de que no me escuchas?
Es una cosa que tengo.
Es una cosa que
tiene la muchacha que no escuchaba.
Dice,
pero
además me he tirado 2 horas... maquillándome, dice, bache, ¿cuánto tiempo te crees que me tienen que meter a mí para cambiarme la cara? Hija, cada vez que salgo,
que tengo. No, fue un momento, pues eso, había partes incómodas, había partes que nos reíamos, había partes que nos daba lástima la muchacha, pero había otras partes que yo no entendí la actuación, pero bueno, fue algo transgresor de esto. Además, Risto Mejide dijo, a mí sí me gusta porque sé que a nadie le va a gustar. Entonces, bueno, esto,
claro,
lo típico, ya sabéis.
Exacto.
Ya sabéis, Mejide. Bueno, una historia que no termina muy bien y lo lamentamos muchísimo porque son dos pedazos de profesionales, Dani y Flo. Resulta que el programa no tiene la audiencia que se esperaba y han durado un añito y echa el cierre a las tardes del Canal 4, pues porque no tiene audiencia. Empezó la cosa muy bien porque tenía una cuota bastante generosa del 11%, pero de ahí ha ido a menos, y ahora mismo está en un 2%, con lo cual no puede hacerle competencia Zapeando en la Sexta, y se van no por falta de haberlo hecho muy bien. Que, por cierto, en la Sexta retomaba su programa Salvados Jordi Évole, y lo hacía con un tema delicado, que normalmente no estamos muy acostumbrados a hablar de ello.
¿Vosotros cómo definiríais la depresión?
Pues como si te chupasen toda la energía, todas las ganas, toda la energía, toda la ilusión, y a partir de aquí tú tienes que vivir igual.
Y rodeado de gente que no le pasa. Donde parece que tú eres...
Es que no lo entiendo.
Parece que eres idiota. Yo desde que me curé de la depresión distingo perfectamente entre la tristeza y la depresión.
No sé, el estado más próximo a la muerte.
Este hombre que hablaba era Iván Ferreiro, era el único personaje famoso en el programa que hablaba de la depresión, y bueno, también trataban el tema con médicos. Bueno, es un tema delicado, era una manera de afrontarlo que lo quiso hacer de manera original Évole, y no contó, no promocionó el programa, no hizo ningún adelanto del tema, simplemente se plantó el mismo domingo, y se plantó con el programa. Nadie sabía de qué iban a hablar precisamente por ese motivo, ¿no? Mm. Ahora bien, ¿cuál ha sido la polémica de la semana?
Sí.
De verdad, una presentadora en TV3 que habiendo camisetas en el mundo, pues decidió ponerse una camiseta que tenía la silueta de... No sé si tenéis aplicaciones de estas que os cambian el pelo. Cuando queréis haceros un corte de pelo, hay aplicaciones que puedes elegir cortes de pelo y te los pones así en la cara.
Para verlo antes.
Es una prueba. Bueno, pues básicamente la silueta era el pelo de Puigdemont, ¿no? Y un poco la silueta de la cara. Esto lo hacía la presentadora de las preguntas frecuentes en TV3. Y ella dice que nada, que simplemente pues es un diseño. Que no tienen nada que ver ni con que lo apoyen ni con que lo desprecien, que no tiene nada que ver, que es un fruto de... No dijo casualidad, pero dijo algo así como que es simplemente diseño de moda.
Hombre, pelo tiene para diseñar, desde luego.
Sí, desde luego. Bueno, pues esto no ha quedado aquí, porque obviamente ha habido mucha gente que ha incendiado las redes sociales y precisamente ayer tres consejeros no independentistas del Consejo Audiovisual de Cataluña remitían un escrito en el que solicitaban que se analizase si ha vulnerado el principio de neutralidad en un programa informativo, porque era un programa de tertulia política. Precisamente estaban debatiendo si Puigdemont aparecería ayer o no. Finalmente, pues después de buscar en muchos maleteros y etcétera, pues ya vimos que no. Pero bueno, ahí queda la cosa y veremos a ver qué pasa con esto de la neutralidad.
Pues te lo puedes tomar de las dos maneras. O sea, quiero decirte, pues es verdad, siendo una presentadora, está un poco de más... que lleves una camiseta con la silueta del pelo de Puigdemont. Pero por otra parte, si el tema era Puigdemont y tampoco has dicho que vuelva ni que no se encarcela ni que nada y que ella no lo dijo, pues oye, mira,
ahí está, diseño.
Puedes hacer, exactamente, puedes hacer la gracia. Pero bueno, pues ahí terminamos. Gracias por el repaso a la televisión de la semana.
Ya veremos a ver cuándo sale Herrera.
Solo va vivo a ser, para de eso. Verdad, el advenimiento. ¿Cuándo va a ser el advenimiento? Porque sí. Ya de verdad te digo. Un instante y escuchamos a los oyentes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega algo único y sorprendente a los centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés.
Solo 4 días tienes un 30% de regalo para próximas compras.
Además, hasta el 80% de descuento en primeras marcas de moda.
Para hombre, mujer, jóvenes, infantil.
Del 1 al 4 de febrero aprovecha esta increíble oferta en centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda.
Regresa Mariquita Pérez, la muñeca española icono de varias generaciones. Consíguela con ABC y completa su armario con una inédita colección de vestidos fabricados a mano en España. Llévate cada fin de semana un nuevo traje. Este domingo primera entrega, tu Mariquita Pérez por solo 7,95€ con ABC.
Hola cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Contestador automático de Herrera en COPE, abierto 24 horas, se lo repito, 915-22-33-79. ¿Qué nos han contado, Gutiérrez?
Bueno, pero es posible que a esta hora haya oyentes de Herrera en COPE que se hayan perdido la arenga motivadora que Herrera le dirigía a la princesa Leonor esta mañana. Eran las 8 y como hizo ayer su padre describiendo los pilares de los que será su reinado, Herrera ha mostrado a Leonor el país descoyuntado que vivimos por culpa de los independentistas. Y termina Herrera diciendo...
Este es el país que tienes. Y el país en el que tendrás que ser reina. A partir de ahora, papel y bolígrafo y ponte a tomar nota, Leonor. Que hay mucho trabajo por seguir haciendo.
Totalmente de acuerdo con el comentario de las 8 de la mañana. Pero hombre, la chapa que le has metido a la pobre niña, hombre, que se estaba acabando de levantar de la cama, se estaba peinando, metiendo sus cuadernos en la cartera para que sus papis la lleven al colegio. Y tú, con toda tu paciencia, le has metido una chapa que la has doblado, hombre. Genial, Carlos, genial el comentario.
Estoy de acuerdo,
Es que era muy pronto.
Hombre, es que mientras uno le dice, anda, vamos al cole, anda, a la otra, tú a tuya.
Exacto.
Claro,
la ha puesto fuerte.
La ha puesto firme, sí.
La bueno, pobre chiquilla.
Claro, es normal que los oyentes al escuchar estas arengas en plan Braveheart, pues empiezan a fabular incluso, a inventar cosas. Y además ahora que estamos en periodo de fichajes.
Quería saber si son ciertos los rumores que apuntan a que don Carlos Herrera va a optar a la presidencia del Real Betis Balompié, como se viene escuchando en los mentideros futbolísticos sevillanos. Un abrazo y viva Herbeti.
Por eso se llaman mentideros.
Mentideros, claro.
Absolutamente. Bueno, resuelto este asunto, vamos a entrar de lleno en el tema que nos ha ocupado hoy en la hora de los fósforos. Esos golfos que han tenido dos o más familias a la vez.
Saludos desde aquí, desde París. Oye, mira, yo tengo un tío, ese es el mejor, el rey de la mentira. Tenía un amante durante 20 años con la misma amante y mi tía nunca se enteró de nada. Y bueno, él era comerciante y eso, y siempre andaba viajando y decía que se iba de viaje a ver unos clientes y eso. Y era mentira, lo que iba era donde la amante. Y la amante ya sabía que él era casado y eso, pero bueno, como él la mantenía económicamente, ella no decía nada. Hasta un día que la amante le dijo que ya ella no podía seguir con esa situación y eso, y lo dejó.
Bueno, no es exactamente de lo que hablábamos, ¿no? Era de mantener dos familias
al mismo tiempo, sí,
dos estructuras. Dile dos familias, dos mujeres, dos vidas, dile 12 mujeres.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Pues mi tía se fue hace 50 años a Perú, se casó con un peruano. Y su suegro, el padre de este hombre, dejó 25 hijos con 12 madres distintas.
¡Olé!
Y todo eso se supo cuando la reforma agraria que hicieron allí, porque era un terrateniente brutal, les dejaron sin tierras para dárselas a los pobres o a los más necesitados y se arruinaron y, claro, tuvo que cortar el grifo a todas las madres y es cuando se descubrió el pastel. 25 hijos, no es broma, es una brutalidad, pero es cierto.
La finca se la podían haber quedado los hijos, porque 25.
Fíjate
si había niños ahí para edad.
Incluso para jugar al fútbol.
Claro.
Bueno, uno piensa escuchando esto, dice, más en el despropósito no se puede subir, seguro.
Tierres, buenos días. Mira, el propósito de los fósforos de hoy. Yo conocí una, digamos, familia muy peculiar. Era una madre y una hija que vivían con el mismo hombre y todas dos tenían hijos en él. Ya me dirás cómo era el enredo. Eran sobrinos y hermanos a la vez. Era algo, bueno, increíble. Ya os podéis imaginar.
Muerto
da un
patata.
Poquito,
ay,
sí, da un poquito ya de repeluco y
sí,
todo,
lágrima,
¿eh?
Lágrima.
Ofu.
Sí. Bueno, voy con otro asunto, también delicado. Hace un par de días, Herrera aseguró de forma rotunda y categórica que él no ronca.
Sí, eso dijo.
Navarro, ¿tú lo pusiste en duda?
Yo sí.
Bueno.
¿Está durmiendo? ¿Cómo lo sabes?
Sí que roncas, Carlos. Sí que roncas. Acordate. Tu marijos está en lo cierto. Sí que roncas. Y roncas como un león dormido y despierto también. Ay, Carlos.
Yo no llego a esas...
No, bueno,
no a esas
bueno.
Dimensiones, señora. Yo no, o sea, yo...
Además con esa...
No. Yo le he visto dormirse un poquito en un coche.
Él no es hombre de eso.
Y en el coche, hombre, un rebufío había.
Igual que yo tampoco soy hombre de roncar.
Tú no, tampoco, ¿no?
No.
Tienes toda la pinta de no roncar.
Yo no ronco nada.
Hijo, pues qué suerte tenéis, porque yo sí.
Yo sí ronco, hombre, ronco
claro,
muchísimo. Y doy unos viajes de ave a... Un viaje de ave que hicimos desde Madrid, me acuerdo, venía Eduardo y unas cuantas personas y le di a una señora que se sentó a mi lado, que ya me caía la baba encima del hombro sí. De la señora mientras roncaba, y Eduardo le decía, señora, perdónelo, pero no sabe lo que hace, está durmiendo. No, claro, tuvieron que cambiar el sitio.
No es consciente de lo que pasa.
Claro.
Bueno, lo de esta señora, claro, son insondables y peligrosos los caminos de la pasión, que la verdad es que son muy variados, porque le quitas el susurro del mensaje de la señora anterior... Y te sale el mensaje de esta otra señora.
Carlos, eres maravilloso, te quiero un montón. Tus programas son muy grandes y preciosos, que nos llega al corazón. Te quiero muchísimo, Carlos. Te llamo desde Amuñécar. Gracias, cariño. Un beso. Adiós.
Qué entrañable, ¿eh?
Sí.
Qué entrañable.
Sí,
bueno.
Y el paralelismo que existe entre esta señora, que debe ser mayor, y los más jóvenes cuando mandan un mensaje, ¿verdad? A que parece lo mismo.
Sí, efectivamente. Bueno, hemos conocido hoy que este próximo verano el Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha nuevas medidas, nuevo protocolo contra la contaminación, lo que ha renovado también el mosqueo de muchos madrileños, como esta señora.
Me parece de muy poca vergüenza que nos pongan a los pobres obreros que no podemos comprarnos otro coche, que tenemos un coche con 19 años, que pasa a las ITV religiosamente, que no le ponen ningún pero y que nos vayan a prohibir cuando haya un protocolo de la contaminación que es el que a ellos les conviene. No vayan a prohibir circular, es que no tienen vergüenza. Deberían de largarse del puñetero ayuntamiento que están dejando a Madrid hecho una mierda. Muchas gracias y buenos días.
Se quedó a gusto la señora.
Peor es este ayuntamiento, ¿eh? Que a Eduardo no le deja sacar la moto por fea, no porque contamine.
Claro, eso son cuestiones estéticas.
Es que eso ya es peor.
Sí, eso es peor.
Por estética.
Bueno, otra cuestión que ha molestado a algunos oyentes de Herrera en COPE ha sido el artículo de Times en el que se enseña a ser español. ¿Os acordáis? Grite, diga palabrotas, llegue tarde, sea maleducado, sucio y desayune sobrasada.
Para vagos, los de su país. Para más término, en Escocia. Tengo un sobrino nieto que es ingeniero de puertos, canales y caminos y está con Ferrovial. Lleva 2 años que acaba la carrera. Y dice que los lunes no acudía a ninguno a trabajar porque todos borrachos. Y les da igual, no los pueden despedir porque lo que sobra o sobraba por lo visto era trabajo. Están haciendo una autopista ahí en Escocia y vagos nomás. O sea, que se fije en la gente de su país y nos deje a nosotros tranquilos, ¿eh?
Ha habido gente que se ha picado, ¿eh?
Sí. Sí, la gente se ha picado, sí. Sí,
podríamos
sí
aplicar aquello de habla chucho que no te escucho.
No es cierto lo de la poca educación de los españoles. Lo único que pasa es que los españoles somos más amigables, más campechanos. Posiblemente cuando vamos a pasar y a molestar pedimos permiso antes de pasar. Y los extranjeros, sobre todo los ingleses, pasan, empujan, van diciendo sorry, 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 pero van empujando, sorry, y pasan hasta el final. Los españoles no, los españoles se paran, en todo caso piden permiso y después cuando se lo da es cuando pasamos. Los franceses están entre medio, pero los ingleses ellos empujan, sorry, 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 y hasta el final.
¡Hala! Sorry, 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 y ala, todo solucionado. Bueno, ningún día en Herrera en COPE sin dejar de hablar de Lorca. Ayer lo hizo Vilches, ¿sí?, y también Herrera, que había estado el fin de semana comiendo.
¡Ole, ole, ole! ¡Viva Lorca, que es mi pueblo! ¡Viva el profesor Vilches! Y viva Carlos, que aunque estuviste comiendo en el restaurante La Peña, fabuloso, podía haberlo dicho antes. Claro. Que habíamos ido a verte.
Ya se habían organizado allí, habían hecho una quedada, lógicamente.
Claro.
¿Eh? ¡Hasta mañana!